Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en la epístola los Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, versículos 9 al 17. Y he titulado el mensaje de esta mañana, Justificados por la Gracia de Dios. Romanos 4, versículos 9 al 17, y leeremos el pasaje según lo vayamos explicando. La mayoría de las religiones falsas se distinguen por sus creencias y prácticas de rituales y muchas ceremonias religiosas. Entre más mística sea la práctica, más interesante se le hace al seguidor. Usemos una de ellas como de ejemplo, el Islam. Los musulmanes tienen que llevar a cabo 5 rituales fundamentales conocidos como los 5 pilares del Islam para que cada uno de ellos sean efectivos con su deidad. Cada uno debe hacerse con máxima precisión, ya que es obligatorio para cada musulmán, al menos de la concepción de suní. ¿Cuáles son estos 5 pilares? La profesión de fe, oración, azaque, ayuno y peregrinación a la Meca. La profesión de fe, o también conocido como el shahada, que en árabe significa testimonio, debe proclamarse exclusivamente y únicamente en árabe y decir lo siguiente, sin equivocarse. Y cito, no hay Dios más que Alá y Mahoma es su profeta. Doy fe de que no hay más divinidad que Dios y Mahoma es el mensajero de Dios. Fin de la cita. Esta afirmación acompaña a los musulmanes durante toda su vida. Cuando los niños nacen, se les susurra esta frase en los oídos de los niños. Y cuando los moribundos están a punto ya de la muerte, se les susurra también en el oído esta frase. También apuntan el dedo índice apuntando hacia el cielo con el gesto que acompaña este ritual. Y esto debe hacerse en presencia de testigos y tras una ablución, que simplemente es una purificación con agua. Y todo este ritual es necesario para convertirse en Islam. Tienes que seguirlo al pie de la letra. El segundo pilar del Islam es la oración. Cada musulmán debe rezar 5 veces al día en dirección hacia la Meca. Antes de rezar, cada musulmán debe efectuar abluciones, purificaciones con agua. Debe lavarse la cara, las manos, la cabeza, los pies. Y en algunos casos debe lavarse completo su cuerpo. Y si no hay agua en la mezquita, entonces la persona practica lo que se llama ablución seca, que se frota con arena su cuerpo. Si no se reza dentro de una mezquita, entonces hay que hacerlo sobre una alfombra o sobre una tela fuera de la mezquita de una manera estricta. Y tienes que hacer ciertos movimientos. La oración consiste en la recitación de determinadas fórmulas y versículos del Corán acompañada de una serie de inclinaciones. El tercer pilar del Islam es el azaque o la limosna. Los musulmanes deben dar cada año un tipo de limosna a personas pobres, empezando por sus familiares y amigos y vecinos. Esta limosna puede hacerse en dinero o en ganado, mercancía, frutos, cereales. El cuarto pilar lo es el ayuno. El ayuno se recomienda durante otros momentos del año, pero es obligatorio especialmente durante el mes del Ramadán. El ayuno se tiene que hacer bajo 6 condiciones estrictas y no de la manera que uno quiere. Obviamente, al final, el quinto pilar del Islam es la peregrinación a la Meca. Cada musulmán debe peregrinar al menos una vez en la vida a la ciudad de la Meca, siempre y cuando tenga los medios económicos y las condiciones de salud necesarias que pueda hacer este viaje. Durante esta visita, cada musulmán está obligado a un sinnúmero de rituales y ceremonias religiosas que no vale la pena mencionar porque se nos va todo el tiempo aquí en la mañana. Y así como el Islam, existen muchas, si no todas las religiones falsas creadas por el hombre, que se basan en prácticas y creencias de rituales, ceremonias religiosas, con el fin de agradar a su deidad y así alcanzar su máximo punto de espiritualidad. No así el cristianismo bíblico, según Pablo. ¿Por qué? Porque el cristianismo bíblico es la única religión donde el hombre no tiene que hacer ninguna obra. Porque ya la obra la ha hecho Dios. No hay rituales, no hay ceremonias obligatorias para practicar. ¿Por qué? Porque Dios es quien hace la obra para que todo pecador en arrepentimiento y fe se pueda acercar a Él. Como venimos estudiando, de la misma manera que todos pecaron y todos están fuera de la gloria de Dios, Romanos 3:23, de la misma manera, todos pueden tener acceso a la justicia de Dios si vienen arrepentimiento y fe, como dice Romanos 3:24. Ya sean judíos o gentiles, todos pueden ser declarados justos ante Dios, como indica Pablo en Romanos 3:30 y venimos estudiando. Nuevamente, justificación. Y perdone que repita el término, pero cada día hay más gente y no han escuchado este término. Pero debemos todos entender lo que significa justificación, una terminología que la iglesia hispana carece de su entendimiento. ¿Qué es la justificación? La justificación es una transición de carácter legal en la que se cambia la situación judicial del pecador delante de Dios. En la justificación, Dios imputa la justicia perfecta de Cristo en la cuenta del pecador penitente. Y a la misma vez, los pecados del pecador penitente se ponen en la cuenta de la cruz de Cristo. Y Dios en ese momento declara la persona justa. Ahora, cuando Dios ve a un pecador arrepentido y que ha creído en Cristo, Dios ve a ese pecador penitente con la misma justicia y obediencia perfecta de Cristo. Y este ahora puede acercarse ante el trono de la gracia a adorar a este gran Dios. No tienes que hacer ninguna obra, ritual o ceremonia religiosa. ¿Por qué? Porque es Dios quien hace todo el trabajo en la justificación y lo hace una vez y para siempre, una sola vez. En los méritos de la persona y obra de Cristo. Y Pablo, venimos estudiando, que nos muestra un ejemplo de carne y hueso, porque a todo este tiempo nos está dando conceptos abstractos, teológicos, pero ahora utiliza un ejemplo. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es el ejemplo? Abraham, el padre de la fe. La semana pasada vimos cómo Abraham no fue justificado por sus obras, sino que fue justificado meramente por su fe. Y en esa línea continuaremos nuestro estudio en el día de hoy. En esta mañana, mis amados hermanos, veremos tres realidades adicionales en la justificación de Abraham. Tres realidades adicionales en la justificación de Abraham. Y la primera realidad la vamos a ver en los versículos 9 al 12. Número 1, la justificación no es por medio de rituales religiosos. La justificación no es por medio de rituales religiosos. Vean el versículo 9. Pablo comienza con una pregunta. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? ¿De qué bendición está hablando Pablo aquí? De la que había hablado, recuerden la semana pasada, el rey David en el Salmo número 32, que la podemos leer en los versículos 7 y 8, donde dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos, bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Versículo 9, ¿es pues esta salvación solo por fe? ¿Solo para los circuncisos? ¿Quiénes son los circuncisos? Los judíos. O también para los incircuncisos. ¿Quiénes son estos? Los gentiles. Porque decimos, segunda parte del versículo 9, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? Observen que Pablo comienza su argumento con una serie de preguntas. Aquí ya Pablo está anticipando la próxima pregunta que estos judíos le van a hacer. ¿Cuál es esa? Ellos le iban a preguntar a Pablo: si Abraham fue justificado por su fe solamente, entonces, ¿por qué exigió Dios la circuncisión de Abraham y de todos sus descendientes? Pero antes que comencemos a desempacar este pasaje, debemos entender qué es la circuncisión y lo que representaba en la mente judía de aquel entonces. La circuncisión era la escisión o el corte del prepucio del varón, algo que no era nuevo para los judíos porque habían siglos antes que esto se practicaba en toda esa zona. Para los judíos fue la señal del pacto del Señor que había dado por medio de Abraham, conocido como el pacto abrahámico que encontramos en Génesis 12, 15, 17 y 28. Simplemente y por medio de Abraham, Dios le prometió a Israel tres cosas: la posesión de la tierra de Canaán, la creación de una nación grande de sus descendientes, y número tres, la bendición del mundo por medio de sus descendientes. Eso es lo que conocemos como el pacto abrahámico, y la señal de ese pacto, como todo pacto tiene una señal, era la circuncisión, que era el corte del órgano del varón, del prepucio. Y cada judío con esta señal era identificado como perteneciente al linaje físico y étnico de Abraham. Ahora, ¿por qué Pablo trae este tema de la circuncisión a su audiencia? Es la pregunta que le hacemos al texto. Porque la mayoría de los judíos en los tiempos del Nuevo Testamento estaban convencidos de que la circuncisión no era solamente la marca única y exclusiva que los separaba de todos los demás hombres como el pueblo escogido de Dios, sino que también era el medio por el cual ellos llegaban a ser aceptados justos ante Dios. Para muchos judíos, la obediencia al rito de la circuncisión era el medio de salvación. Le relacionaban el rito con la salvación. Escuchen lo que dice este rabino en su comentario, Libro de Moisés. Esto es literatura judía. Dice: nuestros rabinos han dicho que ningún hombre circuncidado verá jamás el infierno. Fin de la cita. Otra literatura judía, la Yalkut Rubén, enseñaba que la circuncisión te salvaba del infierno. Otra literatura judía, la Midrash Milim, dice, y lo cito, que Dios juró a Abraham que ninguno que fuese circuncidado debía ser enviado al infierno. Fin de la cita. Estas eran las creencias en el pueblo judío durante aquella época. Por eso es que todos los hombres judíos en aquel tiempo, en el octavo día del nacimiento de sus hijos, circuncidaban a sus hijos varones. Ellos creían que ese rito les daba salvación, les daba méritos y los salvaba del infierno. Que eran declarados justos ante Dios. Gloria a Dios por el aire. Que los declaraba justos por ese rito que tenían. Peor aún, todas estas creencias se infiltraron en la iglesia primitiva del primer siglo. Pablo comenzó esta lucha dentro de la iglesia, donde muchos cristianos habían entendido el evangelio, creído en el evangelio, pero ahora traen estas rituales, estos ritos, estas ceremonias dentro de la iglesia. Y por eso es que cuando leemos Hechos capítulo 15, hay un gran concilio y se habla de este tema principal. El Evangelio más estas obras. Y Pablo, para destruir todo ese pensamiento humano judío de que el rito de la circuncisión era necesario para la salvación, o sea, para la justificación, Pablo le hace una pregunta clave en el versículo 10. Pablo es un fiscal, un abogado. ¿Cómo le fue contada la justicia a Abraham? ¿Siendo circunciso o incircunciso? Si Abraham es el ejemplo piadoso de rectitud del hombre de Dios, justo delante de los ojos de Dios, y el gran ejemplo judío, entonces la respuesta a esta pregunta resolverá el dilema una vez por todas: ¿cómo es declarado la justicia del hombre, si es por fe o por obras? Es crucial la respuesta. Y hace la pregunta. La misma pregunta la podemos hacer con cualquier religión hoy día, con el Islam, por ejemplo. ¿Debe un musulmán cumplir los 5 pilares del Islam? ¿Puede un musulmán estar bien delante de su deidad sin cumplir con estos 5 pilares? Lo mismo podemos hablar de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Donde afirman que sin la práctica de los sacramentos no pueden tener la justicia de Dios. Si no practicas el bautismo, la confirmación, la misa, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal, matrimonio, si no practicas todos esos sacramentos, no puedes tener acceso a la justicia de Dios. Y esto lo estoy sacando del material de la Iglesia Católica Romana, de ellos. Lo mismo se puede hacer con todas las religiones creadas por el hombre. La pregunta que Pablo hace: ¿cuándo Pablo fue declarado justo? Te pregunto. ¿Antes o después del rito religioso? Bueno, ¿qué nos dice el libro de Génesis? Dice Génesis, y por cuestión de tiempo lo leo rápido: cuando Abraham fue circuncidado, Ismael tenía 13 años de edad y Abraham tenía 99 años de edad, Génesis 17, 23, 25, pero cuando Abraham fue declarado justo por Dios, Génesis 15, 6, Ismael no había nacido todavía. Cuando Ismael nació, Abraham tenía 86 años, Génesis 16, 16, por lo tanto, Abraham fue declarado justo por Dios al menos 14 años antes de ser circuncidado. Me encanta esto porque lo veo de esta manera. Abraham estuvo dentro del pacto de Dios mucho antes de haber sido circuncidado. Mientras que Ismael, que fue circuncidado, nunca estuvo dentro del pacto de Dios. Entonces, ¿qué propósito tenía este ritual de la circuncisión? ¿Por qué ese rito era obligatorio para todos los descendientes de Abraham? Por dos motivos, como podemos ver en el versículo 11. Uno, como una señal, y dos, como sello de justicia. Observen el versículo 11. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. En primer lugar, fue una señal, una marca física, racial, que identificaba a Israel como el pueblo escogido de Dios. Y Pablo en el Nuevo Testamento no tiene ningún problema con este tipo de circuncisión. Él no tiene ninguna objeción con este ritual. De hecho, hubo un momento que le dijo a Timoteo, que era mitad judío, a que se circuncidara. ¿Para qué? Para poder tener una buena oportunidad y así testificarles a los judíos. La circuncisión simplemente era una señal que los identificaba como el pueblo de Dios entre las naciones paganas. Y en segundo lugar, la circuncisión cumplía una función como sello de la justicia de la fe que Abraham tuvo aún estando incircunciso. En otras palabras, cada vez que se realizara este ritual, el pueblo de Dios debía de recordar la justicia de Dios que se le había contado a Abraham y que está accesible a aquel que cree por medio de la fe completamente aparte de la circuncisión. En todo esto, el rito simbolizaba la necesidad de cortar el pecado y ser purificado espiritualmente. Lo que Dios quería, más allá de cortar el prepucio del pecador, era sellar esa justicia en el corazón del pecador, más allá de lo físico. ¿Por qué? Porque Dios siempre está detrás del corazón de su pueblo. Dios siempre está detrás del corazón del hombre de Dios o de la mujer de Dios. Más allá de actos, rituales y ceremonias. Deuteronomio 36 nos dice: el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Dios no está, si estás aquí esta mañana, déjame decirte esto para que lo entiendas bien. Dios no está detrás de ritos religiosos, ceremonias religiosas. Si tú crees que viniste a este lugar y aquí hay algo místico en este edificio o hay algo que te infiera alguna justicia, un favor. Dios no está detrás de ritos y ceremonias religiosas que no vengan acompañadas con un corazón contrito y humillado que esté dispuesto a obedecer su voluntad. 1 Samuel 15:22. ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. ¿Qué dice en estos tiempos del siglo XXI para decirle? En otras palabras, ¿se complace el Señor en tu asistencia dominical aquí o en la obediencia a su palabra? ¿Sabías que todas tus actividades religiosas, aún como cristianos, se pueden convertir en rituales y ceremonias religiosas que no honren al Señor? ¿Cómo? Sencillamente, cuando vives una vida en total desobediencia a la voluntad de Dios. Hablando figurativamente, podrás estar circuncidado externamente, pero no incircuncidado internamente. La circuncisión simplemente era una demostración, un recordatorio externo de una realidad interna, de un amor por Dios vivo y verdadero. Así como es el bautismo cristiano, que lo celebramos constantemente aquí, que simboliza que la muerte de un creyente que se arrepintió de su pecado y ahora es resucitado en Cristo. O la comunión que recién celebramos en el día de hoy, que simboliza su acto redentor a favor nuestro. Así era la señal externa de la circuncisión. En un sentido racial, como en un sentido espiritual. Observen el versículo 12, vean el versículo 12. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era circunciso. En un sentido racial, Abraham es el padre de todos los judíos, pero en un sentido espiritual, Abraham es el padre de todos los gentiles creyentes que iban a creer y también de los judíos creyentes que iban a creer en el Evangelio de Jesucristo. Así que, por conclusión, este primer punto, tenemos claro que la justificación no es por actos rituales. La salvación no es por actos rituales. No hay una ceremonia, no hay un ritual que tú puedas hacer para ganarte el favor de Dios. Es imposible. Es perder el tiempo. Cualquier actividad religiosa que quieras hacer. Ahora, veamos una segunda realidad. Y la vemos en los versículos 13 al 15. Una segunda realidad en la justificación de Abraham. Número dos, la justificación tampoco es por la ley. La justificación tampoco es por la ley. Versículos 13 al 15. Vean el versículo 13, dice, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Versículo 14, porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Versículo 15, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. No solamente Abraham no fue justificado por rituales religiosos, sino que tampoco fue justificado por la ley. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham no fue justificado por la ley? Porque para el tiempo de Abraham la ley mosaica no existía. No existía. La ley de Moisés no fue revelada hasta más de 500 años después. Fuera de la revelación de Dios, Abraham no tenía ninguna manera de lo que era requerido de esa ley. Cuando Abraham fue declarado justo ante Dios, él no estaba circuncidado, ni tampoco tenía posesión de la ley. ¿Qué era lo que tenía Abraham? ¿Qué era lo que tenía Abraham? Fe, hermano, fe. Observe el versículo 13, porque la promesa a Abraham o a su descendencia del que sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. ¿Y cuál es esa promesa dada a Abraham? Bueno, ya dijimos un poco, eso es lo que conocemos como el pacto abrahámico, vemos en Génesis 12, 15, 18 y 22. Dios le prometió a Abraham y a su descendencia una tierra en la que Abraham iba a vivir, que nunca vivió, sino fue hasta cinco siglos después. Dios le prometió un pueblo, el cual llegaría a ser tan numeroso que no podría ser contado como el polvo de la tierra y las estrellas del cielo. Dios le prometió una bendición para el mundo entero a través de los descendientes de él. Y finalmente, la promesa se cumpliría con la entrega ¿de quién? De un Salvador, de un Redentor, de Cristo, y por medio del cual todo el mundo obtendría salvación si creyeran en él. Observen cómo Pablo continúa en el versículo 14. Versículo 14, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Si los hombres fuesen capaces de guardar perfectamente la ley de Dios, todos seríamos herederos absoluto de Dios, ¿no? Pero la verdad es que es imposible. Ninguno de nosotros aquí podemos obedecer la ley perfectamente de Dios. No podemos. Ningún hombre puede. Ningún hombre. Solamente hubo uno, el Dios hombre, Cristo. Pero tú y yo somos incapaces de obedecer perfectamente la ley de Dios. Pero aparte de Cristo, que es el único que cumplió la ley perfectamente, nadie puede cumplirla. Pero la realidad es que la ley, nuevamente, no salva a nadie. De hecho, la ley lo que va a producir es ira. O sea, en el versículo 15, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Por qué es esto? Entre más tú y yo procuremos justificarnos nosotros mismos en guardar toda la ley de Dios, por más que nos demos cuenta de la ley perfecta de Dios, del carácter perfecto de Dios, de la naturaleza perfecta de Dios, hay un contraste con nuestra naturaleza. Y más claro comenzamos a ver nuestro pecado, nuestra pecaminosidad. Aún como cristianos. De la misma manera que la ley revela la perfecta justicia de Dios, también deja descubierto la pecaminosidad del hombre. Mientras más yo estudio la palabra de Dios, mientras más estoy viendo el carácter perfecto de Dios, la naturaleza de Dios, la rectitud de Cristo, la perfección, su santidad, más veo mi pecado en mí. Más reconozco, aún como cristiano, que necesito a Cristo. Que necesito su misericordia, su gracia, aún como cristiano. Cuando veo las perfecciones del Cristo glorioso, me quedo perplejo en su santidad. Y busco, necesito ayuda. Por eso es que estoy aquí el domingo en la iglesia. Eso es lo que Pablo quiere dejar bien claro en su argumento en Romanos 7:7-11. Lo estudiaremos eventualmente, pero escuche lo que dice. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia. Si la ley no hubiera dicho, no codiciarás, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, tuvo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley del pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Hermanos, el propósito de la ley era revelar nuevamente el carácter perfecto de Dios y de su justicia perfecta para mostrarle a la misma vez a los hombres que somos incapaces en nuestras propias fuerzas de vivir a la altura de esa perfección divina. Eso es lo que muestra la ley. La ley es como un espejo. La Biblia es un espejo que cuando yo me miro en él, miro todo, veo mi lepra espiritual. Veo mi lepra espiritual, mi corazón contaminado. Un hermano el otro día me dijo, hermano, ve el pecado de este hermano que yo estoy luchando con el mío, ¿cómo va a ver el otro? Porque eso es lo que hace la ley. Entre más estudiamos, más leemos, más interpretamos correctamente el texto, como fue escrito, va directo al corazón. Va escudriñando los pensamientos, va más profundo que el psicólogo. El psicólogo se queda lejos. Pero la palabra de Dios penetra y te confronta. Y a veces no nos gusta. No nos gusta. Pero la palabra de Dios es perfecta, corta, pero es para curarnos, para sanarnos, para purificarnos, para limpiarnos. Pero lo que dice Pablo aquí, que la ley no salva. La ley en sí no salva. El propósito de la ley también era para llevarnos ¿a quién? Al Salvador. A Cristo, Gálatas 3:24, de manera que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. La ley no nos puede salvar, pero la ley nos muestra nuestra imperfección y nuestra lepra espiritual que se llama pecado y nos guía al único Salvador Jesucristo, quien nos puede limpiar de esa lepra espiritual. Entre más estudio el carácter, la naturaleza perfecta de Dios según se ha revelado en las Escrituras. Veo mi pecaminosidad, veo la necesidad de gracia, veo la necesidad de misericordia en mi vida. Entonces, si no somos justificados por rituales religiosos, ni tampoco somos justificados por la ley. Entonces, ¿cómo somos justificados? Esto nos lleva a la tercera y última realidad que podemos encontrar en los versículos 16 y 17. Somos justificados por la gracia de Dios. Somos justificados por la gracia de Dios. Versículo 16, clave, vean ahí, versículo 16. Por eso es por fe, vean ahí, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posterioridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. La clave aquí está en el versículo 16, en esa frase que dice, para que esté de acuerdo con la gracia. Vean bien, Dios cuenta la fe del creyente como justicia a fin de que la salvación sea por gracia. El poder de la salvación está en la gracia de Dios, no en la fe del hombre, como algunos creen. De hecho, sin la gracia de Dios, no hay fe. Sin la gracia de Dios no hay fe. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. El poder de la justificación reside única y exclusivamente en la gracia de Dios. Y el medio es de la justificación es la fe. Una fe que Dios mismo le regala al pecador penitente. Cuando yo estoy orando, Dios concédele fe. Dios concede arrepentimiento. Porque solamente tú puedes hacerlo. Ellos no pueden por su propia cuenta. Regálale fe. Una fe que Dios mismo regala al pecador penitente. La gracia es el poder divino que trae justificación a fin de que la promesa sea firme para toda la posterioridad, como vemos en el versículo 16. No solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es el padre de todos nosotros. Y aquí Pablo no se está refiriendo al linaje físico referente a los judíos, sino a toda la descendencia espiritual de nuestro padre espiritual, Abraham. Pero hermanos, sobre todo esto, no pierdan de vista la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y usted dirá, hermano Andrés, ¿por qué? ¿Qué tenía Abraham para ofrecerle a Dios? Abraham era un pagano. Abraham adoraba dioses paganos en Ur de los Caldeos. Él no sabía quién era Yahweh. Era un pagano. Adorando dioses muertos. ¿Qué le podía ofrecer Abraham a Dios? En una ciudad pagana, que todo el mundo adoraba a dioses paganos, Abraham no tenía ninguna clave quién era el Dios vivo y verdadero. Él no conocía a Dios. Él no fue un seminario. Él no fue un instituto teológico. Él no tenía la revelación que usted y yo tenemos en nuestras manos, los 66 libros. Él no tenía nada de eso. Entonces, él era un pecador pagano idólatra que no confió en sus propios esfuerzos, sino en la promesa de gracia que Dios le dio. Y su única garantía fue la poca palabra de Dios que tenía accesible en su poder. Dice Hebreos 11:8, lo leímos, pero es bueno leerlo. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba en la ciudad que tiene cimiento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Muy poca revelación recibió Abraham, pero él en fe obedeció y se fue. Usted y yo no vamos a hacer eso. Que reciba yo una voz y diga, vete para China mañana. No, usted y yo no lo vamos a hacer. ¿Verdad? Seamos sinceros. Pero este hombre, lo poco, la poca revelación, la poca palabra que Dios, Yahweh, le dijo, creo. Y no sé para dónde voy, pero me tiro. Y se fue. Eso es fe. Eso es fe, hermanos. Sin fe es imposible agradar al Señor. Por eso es que Abraham se conoce como el padre de la fe. Él escuchó la palabra de Dios, él actuó ante la palabra de Dios y le fue contada como justicia. Pero todo esto ocurrió a consecuencia de la inmensa, poderosa gracia de Dios, de que Dios, el Creador soberano, el Shaddai, el Todopoderoso, inmenso en gracia y misericordia, de antemano lo conoció, lo predestinó, lo llamó, lo justificó, porque de su descendencia iba a venir ¿quién? El Cristo, el Salvador, el Mesías, el ungido del mundo. ¿Van viendo la hermosura de la gracia de Dios en su palabra? Cristo, del linaje de Abraham. Una bendición para todas las naciones, ya seas judío o gentiles, ya seas blanco o negro, ya seas hispanoamericano, ya seas rico o pobre, no importa la raza, etnia o color, todo aquel que venga en arrepentimiento y fe en Cristo será declarado justo delante de Dios por el gran poder de su gracia y por medio de la fe. Esta es la belleza del Evangelio de la gracia. Es por eso que todas las religiones falsas odian al cristianismo, porque no lo entienden. ¿Cómo puede ser? Dios imputa a la cuenta del pecador penitente la justicia perfecta de Cristo, y en la cuenta del pecador Dios acredita en la cruz los pecados de uno. Tú necesitas esa justicia. Yo necesito esa justicia. Todos la necesitamos. Y es todo a través por la gracia de Dios. A través del Evangelio de Cristo. De que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conformes a las Escrituras. Y que si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, dice la palabra de Dios que serás salvo. Serás justo una vez y para siempre delante de Dios. Y observen cómo Pablo finaliza el versículo 17 para validar su argumento. ¿Cómo lo hace Pablo para validar su argumento? Como siempre lo hace, con las Escrituras. Versículo 17, como está escrito. Me encanta esa frase, como está escrito. Te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, de Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Pablo está refiriéndose aquí, ¿qué pasaje? Génesis 17:5. Para validar su argumento, Pablo ofrece dos calificativos de Dios. Primero, que está hablando ¿de quién? Del Dios verdadero, el único Dios que existe, que tiene poder para darle vida a los muertos. Ningún otro Dios de todas esas religiones falsas creadas por Dios puede dar vida. Ninguno. El único Dios que puede darle vida es Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia, por medio de Cristo. Todos son dioses muertos y no le dan vida ni un mosquito. Entonces, un segundo calificativo. Pablo habla sobre que del poder creador soberano del Dios de la Biblia. Dice, y llama a las cosas que no son como si fueran. Todo lo que existe es porque Dios ha deseado que existiera. La razón por la cual tú existes, yo existe, es porque Dios lo deseó y lo quiso. Exclusivamente por su determinación divina y soberana. Dios es soberano. Dios hace lo que Él desea, cuando quiere, como quiere. Y no tiene que pedir permiso a nadie. Pero en este contexto, en otras palabras, Dios tiene el poder ¿para qué? Para justificar, según su gracia, a quien quiera, cuando quiera y como quiera. ¿Por qué? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Amén? Dios es soberano y Él imparte esa gracia soberana a quien Él desea. Y usted dirá, pero no, hermano, yo no sé si soy escogido, soy predestinado. No necesitas saberlo. Yo te voy a decir que si tú te arrepientes de tu pecado, reconoces que eres un pecador y vienes a la cruz de Cristo, vienes arrastrándote a la cruz, de pedirle a Dios que te perdone por tus pecados, en los méritos de Cristo, Dios te perdona. Se olvida de todos tus pecados. Te declara justo en ese momento. Y te viste con la hermosa vestidura perfecta de la justicia divina de Cristo. Cuando Dios te vea, te ve con los ojos como si fuera Cristo. Y tus pecados no sabrá, no los va a ver ni, en ningún lado. De más lejos del occidente, del oriente, de lo más profundo, lo más alto. No se acordará de tus pecados. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Dale tu vida a Él. Tú necesitas esta justicia. Y todos la necesitamos. Amén. Oremos.